Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí un miércoles más en Ser Motor Asturias con toda la actualidad, como siempre, del mundo del motor del Principado y sobre todo, porque ha habido más fuera que aquí, con lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras. Así que ya estamos aquí un miércoles más, todo listo, ¡arrancamos! Y es que en el día de hoy vamos a hablar de asuntos que ha habido fuera, como ese Rally de Japón, pero también de lo que viene a futuro, como ese Rally Sprint que tenemos en Grao. Como siempre, además con Manolo Brieves, luego habrá Fórmula 1, con Chus Catalán, con ese Gran Premio de Mónaco que arranca este próximo domingo a las 2:30 en directo en Radio Asturias. Así que un alto en el camino muy breve y empezamos aquí en Ser Motor Asturias.
Atención, este domingo Motor Asturias 2026 en el mercado de ganados de Pola de Siero desde las 12 de la mañana. Coches deportivos, clásicos, rally, tuning, motos, música en directo, zona gaming, food trucks y miles de personas viviendo el motor al límite. Consigue tu entrada o inscribe tu vehículo en motordeasturias.com. Motor de Asturias no es un evento, es una experiencia.
Empezamos ahora sí el Ser Motor Asturias y lo hacemos hablando de lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, que es este Rally Sprint Villa de Grado, que ya viene siendo uno de los habituales del calendario, se ha sentado de nuevo después de unos años de parón y que este fin de semana se celebra de nuevo con un tramo además cambiado respecto a lo de la temporada pasada y que ya la semana que viene hablaremos con calma con la organización. De todo esto hablaremos hoy con Manolo Brieves y también lo vamos a hacer del Rally de Japón, que es cierto que por el horario ha sido un poquito descafinado, no hemos podido seguirlo como nos gustaría, además es cierto que los tramos, pues bueno, no han sido tampoco nada del otro mundo, pero que se ha llevado finalmente, pues Toyota, como entraba dentro de lo más que esperado con esa victoria que se ha llevado finalmente el Finevans, y que el asturiano Alejandro Cachón, junto a Borja Rozada, pues ha acabado en esa segunda posición del WRC2. Pero como siempre, saludamos a Manolo Brieves. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Bueno, tenemos un fin de semana que ha pasado en el que la actualidad ha estado pendiente básicamente de Japón.
Sí, un rally que no deberá, independientemente de los horarios, un rally bastante monótono, un rally en el que pasaron muy pocas cosas. Tramos, para mi gusto, sin mucha alma, pero bueno, básicamente lo esperado. Copa Toyota y después el resto. En el momento que ya te dije que no hay imponderables, los Toyota no van a tener rival nunca esta temporada.
No, efectivamente, los primeros coches, los primeros cuatro son cuatro Toyotas, vamos, es un poco lo que esperábamos todos.
Sí, está claro. Yo creo que, bueno, la tónica del año, ya te digo, va a ser así, mientras no pasen cosas extrañas. Y nada, bueno, yo te digo, rally que tampoco me gustó mucho. Los tramos no son feos, pero es que, no sé, que faltaba algo. De verdad, se dice que estuvo interesante, sobre todo el último día, ahí con la lucha entre Cachón y Griasi, pero el resto yo creo que bastante monótono. Además, debió ganar el rally del primer y segundo tramo y luego ya mantuvo la diferencia hasta el final.
Vamos por partes. En lo que se refiere a la general absoluta, victoria para el Finevans con una ventaja de 12,8 respecto a Sebastián Ollé. Y finalmente ha sido tercero un Sami Pajari, que está haciendo un gran arranque de año, que consiguió mantener ese podio hasta los 12 segundos de diferencia con Katsuta.
Sí, para mí, sin duda alguna, ya te dije que es la referencia, o sea, la novedad impresionante este año. Está haciendo unos rallies muy buenos, muy regular, en superficies que no son las que él domina bien. Y yo creo que hay piloto futuro y Katsuta. Sí, tuvo un rally discreto, no estaba cómodo con el coche, no estaba cómodo con el setup, corría en casa y bueno, eso siempre es un plus de presión. Y luego ayer que tuvo, pues eso, primeros dos tramos malos y ahí sí, se le escapó Evans y a remar todo el día. Bien Evans, yo dije mil veces que quiero que sea el campeón del mundo, creo que se lo merece ya después de tanto seguir luchando. Y ahora el problema de Evans es que lo que queda de año son pruebas de tierra y el líder del campeonato, pues este campeonato lo ha hecho para penalizar al que va primero, con lo cual supongo que ya se va arrastrando las puntuaciones con respecto a él, con los que lo persiguen, ¿no?
Es cierto que Evans lleva muchos años rondándolo y bueno, pues parece que este año puede estar ahí de nuevo, lo que pasa que tú lo has dicho, ¿no? Que luego viene un calendario donde a lo mejor ahí, pues con la tierra y partiendo de la base que es el líder, pues se le complica.
Sí. De hecho, ahora el calendario, lo que queda, está hecho para perjudicar al primero y para acercar el campeonato, para que sea más compacto, para llegar al final del campeonato, pues digamos, más comprimidos, ¿no? Bueno, uno va a tener viernes muy complicados de aquí en adelante y si salva los viernes, o mínimamente los libres los viernes, va a tener muchas opciones. Bien es cierto que también que hay un colchón considerable de puntos con respecto al resto, que, sí. Que bueno, y casi, por ejemplo, con otros candidatos al título como reales, como pueden ser, yo creo que Solberg o alguna de esta gente, porque yo la verdad he dicho. Bueno, Pajaris sigue en este tema de regularidad. Ojo con él. A Katsuta la verdad que lo veo menos por la irregularidad que tiene. Entonces creo que tiene colchón bastante interesante, ¿no?
Líder el Finn Evans, 151 puntos. Segundo Katsuta, 131 a 20. Y un poquito ya más lejos está Oliver Solberg con 102, o sea que está a 49 del liderato. Y luego tenemos cuarto a Pajari con 96.
Sí, el problema de Solberg es que yo creo que empezó Monte Carlo, que es un rally por su idiosincrasia bastante diferente al resto. Tuvo la suerte de que el all-in que se jugó en dos tramos que estaban mal le salió bien. Ojo, dejando claro que es un gran piloto, ¿eh? Hablo de la filosofía de rally. En esos dos tramos se la jugó y ganó el rally. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí yo creo que quiso mantener el ritmo de Monte Carlo. Yo creo que es un error gordísimo porque él, con el ritmo que tiene, en vez de rodar al 120, rodando al 90, yo creo que sería claro candidato al título de este año. Pero bueno, si mantiene esa irregularidad, pues entonces lo va a tener complicado, ¿no?
Nos viene por delante ahora Grecia, un cambio completamente de registro.
Bueno, pues ahí lo que tienes es un rally, digamos, incluso más duro que Portugal. Muchos imponderables en los cuales yo creo que ahí Hyundai puede estar, claro, si no lo sufren a ellos, puede estar bastante más cerca. Y espero pues un primer día de los dos, tres primeros de adelante discreto y que los de que salen más atrás pues sean ya beneficiados por orden de salida. Pero bueno, aquí ya es un rally mucho más complicado, mucha piedra, mucha opción de romper, mucha opción de chocar, mucha opción de pinchar. Bueno, es un rally ya en el que los imponderables toman mucho protagonismo, ¿no?
Lo que está claro es que no se va a sacar de la manga rendimiento Hyundai, vamos, que lo que nos queda es un año así y un 2027 seguramente así.
Yo creo que es el año que viene esperado todavía. Pero sí, yo creo que nos queda ese año. Bueno, es una estructura de Toyota, yo creo que infranqueable ahora mismo en cuanto al dinero que están poniendo, a la estructura que tienen, al equipo que tienen, a los pilotos, yo creo que es ahora mismo insuperable. Yo que gente como Formó, Neville, o estén rodando a en rallies de tierra como Portugal, que se les dio bien, bueno, de hecho ya viste que se les dio bien de narices, sí, que estén rodando en esos tiempos, me parece increíble, porque Toyota yo creo que está dos peldaños y medio por encima del resto.
Hablábamos antes del WRC2, victoria para Nicolai Griasin, segundo que ha sido Alejandro Cachón con Borja Rozada, tercero Yamamoto en un rally donde estuvieron cerquita Cachón y Borja, pero que no han sido capaces de batir a un Griasin que empezó pues muy bien.
Sí, de hecho eran los dos que podían ganar, básicamente, sí. Ya lo hablábamos la semana pasada, o sea, la lucha iba a ser entre ellos, y bueno, estuvieron pegándose todo el rally, aguantando la presión, tanto uno como otro, hasta que en el último tramo Cachón salió 2,6, creo que iba peor que Griasin, y salió al rally, metió la rueda en la cuneta, ese, bueno, y tuvo muchísima suerte de que no pasara más, y terminar el rally en esa posición, porque lo más fácil en ese accidente hubiera sido quedar allí, y no llegar a meta. Y aparte, bueno, yo que soy un friki de estas cosas, estuve controlando el onboard y 100 metros antes donde pegó Cachón, Griasin, en ese mismo tramo, que yo no sé por qué no lo avisaron, iba un segundo y pico mejor, es decir, encima todavía venía mejor. Bueno, gran rally de Alejandro, tuvo algún problema, no iba contento con las notas, no iba contento con las correcciones de los ubriers, bueno, ya sabes que estos rallies, que es con tanta curva y que no puedes mantener un ritmo estable, siempre todo se te echa encima y bueno, yo creo que fue un gran rally, la verdad que tiene un rally bueno los dos y bueno, encima hizo un buen rally en Japón, ¿no? Que es donde está la marca, con lo cual esperemos que alguien se fijara también en ese resultado, ¿no?
Bueno, vamos a ver también el futuro por dónde va para Alejandro Cachón, para Jan Solans, que tampoco estuvo aquí, pero bueno, Alejandro, que evidentemente el título pues es imposible ya y bueno, pues tendrá que quedar lo más arriba que pueda en lo que queda por delante.
Sí, sin duda alguna, pues oye, se le truncó. A ver, yo ya te lo dije en su momento, que me parecía un calendario, que yo hubiera optado por otro tipo de calendario, pero es lo que pudo, lo que se logró conseguir, y bienvenido sea. Es decir, ahora mismo tiene el campeonato, pues yo creo que muy, muy, muy generoso, muy, muy, muy complicado. Pero bueno, veremos a ver cómo se le da, veremos a ver de cara al año que viene cuáles son las propuestas que tiene, si quiere seguir aquí, si quiere cambiar de aire, si quiere, bueno, veremos ahí. Lo bueno de este año con un cambio de normativa en Rally 1 es que se abre un abanico de posibilidades y hay unas incertidumbres terribles. Bueno, pues A ver en qué para todo y esperemos que la decisión que tome sea la correcta de cara al año que viene.
Lo que tenemos es un fin de semana sin todavía rally en Asturias y tampoco rally a nivel nacional en el Supercer, pero ya conocemos al menos el itinerario del Rally de Orense y esta semana, el viernes, se conocerá la lista de inscritos.
Sí, no, la lista de inscritos va a ser potente. Supongo que estén casi todos, por no decir de todos, los que van a disputar el Supercampeonato. Y vamos a Galicia, donde, bueno, sin ir más lejos, supongo que corra Pardo y corra Cajigao, con lo cual Coete va a ir a jugar fuera de casa. Está a un nivel alto, yo creo que la presión que tiene es poca o ninguna ahora mismo, y yo si fuera él iría a mantener mi ritmo rápido, que su ritmo rápido es para ganar rallies, pero bueno, si voy segundo a cuatro, esperaría a ver qué pasa, porque yo creo que va a haber muchos imponderables. Y bueno, veremos a ver cómo sale todo esto de Recalvi, porque ya tuvieron el ejemplo el año pasado de que dos gallos en el mismo corral, no sé si será buena filosofía, y este año vuelven a tener ahora dos gallos en el mismo corral, con lo cual veremos a ver, esperemos que también salga todo bien y que disfrutemos de, pues, de un buen rally, que vamos a acercarnos por ahí, ¿no? El viernes por lo menos, yo me acercaré por ahí a echar un vistazo y esperemos ver cosas guapas.
Va a empezar el viernes por la tarde, tiene un bucle entero nocturno, porque tiene tramo a las 10:30, a las 11:15 y a las 12:10, o sea que se mantiene la apuesta por la noche en Ourense.
Sí, bueno, es un formato que a ellos les encanta, que lo llevan haciendo tiempo así, y a mí me parece bien, ¿eh? A alguien que puede ir un viernes, si por ejemplo, que me pida vacaciones, vas tranquilamente por la mañana, que es el sit-down, comes, echas el día por ahí, vas a asistencias, ves la ley protocolar y te voy a mover los tramos, bueno, está bien. Lo que pasa es que, bueno, si quieres, yo ya me digo, me vengo el viernes, pero que quiera quedarse el día entero, bueno, pues yendo el viernes casi saliendo de trabajar, se puede ver el rally entero.
Sí, y lo bueno que tienes es que además el sábado quien se quede no madruga, porque el primer tramo es a las 10:30 de la mañana.
Sí, los horarios son, la verdad, que están bastante bien. Para la gente que vive no muy lejos de Orense, es un rally fácil de ir a ver, ¿no?
Hablaremos con calma de la semana que viene, pero teniendo en cuenta tanta noche y los que pueden salir, que no están habituados al Supercer, que también se pueden colar en esa pelea, no sé, ¿qué te esperas a priori antes de ver la lista?
Bueno, yo me espero un rally. Orense siempre es un rally. Lo que hablamos siempre de los imponderables, vale, pues Orense es un rally con imponderables. Antes era más que ahora, porque ahora ya están poniendo bastantes anticats y demás, que bueno, minimiza un poco ese tipo de situaciones, pero sigue habiendo tramos complicados, hay novedades en los tramos que no se corrieron nunca, entran pilotos como Pardo, que ya digo, no sé si corre, supongo que corra, con un Toyota o con Skoda, con lo que sea, tampoco te lo puedo confirmar. Tras casi, ¿qué?, 8 meses sin correr en asfalto, 9 meses.
Sí.
Bueno, corre en casa. Luego empieza Jorge, que también, bueno, corre en Galicia. José, que lleva un año inmaculado, pues también va a estar arriba. Es decir, yo creo que va a ser una lucha guapa, por lo menos entre esos tres. Y luego, no olvidar nunca a Iván Ares, que va a estar en la pomada, sin duda alguna.
Su último rally en asfalto, el de Pardo, que lo estaba mirando yo ahora, la anuncia del 2025.
Por eso te digo, lleva mucho tiempo sin correr en asfalto, pero bueno, veremos a ver cómo se les da y nada, a disfrutar de un buen rally, ¿no?, en Tierra Gallega.
¿Y qué destacamos de Asturias? Porque de momento toca esperar por el campeonato de rallies, al menos.
No, bueno, Rally Sprint de Grau.
Eso es.
Que lo tenemos ahora aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno, a ver si podemos acercarnos a echar una mano ahí a ver a la gente de Grau, que es una escudería joven, que pone muchas ganas y que son gente muy metida en las carreras, y veremos a ver qué tal se les da un tramo nuevo.
5 y 6 de junio, que vuelve, bueno, volvió ya con fuerza el año pasado, y bueno, pues que se mantiene ahí, con el apoyo además de mucha gente importante, como es el caso de Benfer, de los comercios de la zona. El año pasado recuerdo que charlábamos con Domin, lo hablaremos la semana que viene cuando acabe, para que nos haga un poquito de balance, pero bueno, que ya se empieza a sentar de nuevo en el calendario.
Sí, además es bueno que estas organizaciones jóvenes y con gente que sabe de qué van las carreras siga haciendo pruebas aquí, y bueno, habrá que acercarse para echarles una mano y a colaborar un poco viendo rally y gastando en la hostelería local, ¿no?
Bueno, pues arranca el sábado a las 9 de la mañana con la primera pasada, la segunda va a ser a las 12:02 y ya acabará con la tercera a las 4:20 de la tarde. Todo esto, como decimos, en el Concejo de Grau, o sea que bueno, a pasarse por ahí y a ver el tramo, que tú decías además que bueno, pues que cambia.
Sí, es un tramo, yo creo que incluso más bonito que el año pasado, más de rallies, digamos. pilla cachos de rallies sprints anteriores, y yo creo que va a ser un tramo muy guapo que a la gente le va a encantar.
Pues vamos a ver qué ocurre. Manolo, hablamos la semana que viene. Gracias.
Venga, Martín, un saludo.
Atención, este domingo Motor Asturias 2026 en el mercado de ganados de Pola de Siero desde las 12 de la mañana. Coches deportivos, clásicos, rally, tuning, motos, música en directo, zona gaming, food trucks y miles de personas viviendo el motor al límite. Consigue tu entrada o inscribe tu vehículo en motordeasturias.com. Motor de Asturias no es un evento, es una experiencia.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, Barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo. Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Atención, este domingo Motor Asturias 2026 en el mercado de ganados de Pola de Siero desde las 12 de la mañana. Coches deportivos, clásicos, rally, tuning, motos, música en directo, zona gaming, food trucks y miles de personas viviendo el motor al límite. Consigue tu entrada o inscribe tu vehículo en motordeasturias.com. Motor de Asturias no es un evento, es una experiencia.
Sintonía de Fórmula 1. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Fin de semana de gran premio de los que amas y odias a partes iguales, de los que tiene esa mística chula, pero que a la vez no se adelanta ni para atrás, como es el Gran Premio de Mónaco.
Sí, va a costar. A lo mejor este año puede haber algún punto que, por diferencia de reglajes, o porque los monoplazas son un poquito más ligeros y un poquito más estrechos y cortos que en años pasados, pues podamos ver algún tipo de acción en puntos puntuales, como puede ser la frenada a la salida del túnel cuando vas a la chicane de la piscina. Pero quizá lo más destacado de este Gran Premio es que la Federación Internacional de Automovilismo se ha puesto muy seria, ha limitado muchísimo lo que es el despliegue de la energía eléctrica, no quiere que los monoplazas corran excesivamente, por lo tanto van a estar muy limitados en ese aspecto. Consideran que, al ser un circuito relativamente corto, estrecho, si los monoplazas desplegaran toda la energía eléctrica serían peligrosos, podría originarse algún accidente grave. Tampoco estará permitida la aerodinámica activa, por lo tanto, tanto el alerón delantero como el trasero van a estar siempre en su posición de máxima carga aerodinámica, muy necesaria en este circuito, y solamente van a poder utilizar con una potencia muy limitada el modo adelantamiento. Y la limitación va a ser mucho más restrictiva que en un gran premio normal, en un circuito normal. Y claro, esto pretenden, por un lado, que la seguridad sea prioritaria para los pilotos, teniendo en cuenta que la pista de Mónaco, en el momento que que te vas de la trazada, ya chocas contra los guardarraíles. Y después, por otro lado, que, bueno, que de alguna forma se igualen un poco las prestaciones entre los monoplazas, que hacen un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica con relación a los que tienen menos capacidad para ese despliegue de energía eléctrica.
¿Tú te esperas que con este cambio de normativa veamos un Gran Premio de Mónaco diferente al de las últimas temporadas, o realmente el sitio, el Principado, da para lo que da?
A ver, el Principado da para lo que da. Siempre se pueden producir errores y a lo mejor un piloto deja un mínimo hueco por donde otro piloto quizá pueda meter la rueda e intentar pasar. Pero hemos visto que en bastantes ocasiones que ese tipo de maniobras pocas veces logran concretarse con éxito, ¿no? No espero tampoco grandes diferencias con estas limitaciones. Yo creo que más bien la Federación Internacional de Automovilismo, con buen juicio, está juzgando que es prudente que estos monoplazas actualmente, cuando tienen todo el despliegue de potencia de 350 kilovatios, son muy rápidos, podrían alcanzar unas velocidades muy elevadas dentro del túnel, que es la parte del circuito donde más se puede acelerar y donde ya es complicado frenar para la salida del túnel en la entrada a la chicane de la piscina. Pues si los monoplazas llegaran a una velocidad muy elevada con toda la potencia eléctrica, todo se complicaría mucho más.
Pasa que se ha convertido ya hace años en un gran premio de exhibición, de postureo, de imagen, sí, de caché, pero a nivel deportivo muy poquito se puede sacar de Mónaco. Es un sitio donde todo el mundo evidentemente quiere estar por el glamour y por la imagen y por la identidad de marca, pero de que a nivel deportivo hace años ya que es un cero tremendo.
Sí, vamos a ver. Si uno ve carreras de años 60, por ejemplo, que los monoplazas eran como eran, un poquito más grandes a lo mejor de lo que puede ser, o incluso un poquito más pequeños de lo que puede ser hoy en día una fórmula de promoción, ¿no? Entonces, claro, eso permitía en cierta medida tener un margen y poder jugar a veces hasta con dos monoplazas que se podían disputar la posición con un mínimo de anchura del circuito. Pero hoy en día esto es inviable. Y como apuntabas, es un gran premio donde sponsors y marcas invitan a gente importante para, digamos, relaciones públicas.
Sí, sí, el típico gran premio en el que vamos a ver muchas caras de famosos.
Exactamente, y si después nos echan imágenes de el puerto de Mónaco, vamos a ver un porrón de yates enormes, porque claro, las plazas hoteleras de la ciudad son las que son. Y entonces mucha gente durante este tiempo se aloja en yates y van a la ciudad en las lanchas que los acercan y los llevan y los traen.
Más allá de esto, circuito curioso porque es un circuito urbano, estrecho, con las barreras súper cerca, sucio, porque además durante todo el año pues eso es una vía de servicio normal y no es una zona que tenga, digamos, semiurbana, es urbano 100% y además con curvas peligrosas en el sentido de, por ejemplo, una de las curvas que todo el mundo siempre dice que es un auténtico problema es una de las que en la esquina, delante del puerto, uh-huh, es una discoteca.
Sí.
Y por la noche eso está abierto.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Las copas y todo esto acaba en el suelo muchas veces. Entonces, yo recuerdo a muchos pilotos hablar de esa anécdota, de decir que esa zona que es imprevisible siempre cuando llega al día siguiente, sí, un sábado, sí,
sí,
un domingo.
Sí, 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 no, ya te digo. Y además, el tipo de asfalto, la rugosidad del mismo, es un circuito, un asfalto de ciudad. Entonces, claro, el agarre pues es deficitario con relación a un circuito establecido, a un circuito permanente.
Con el nuevo cambio de normativa, aunque decimos que va a variar poco, si tuviésemos que decir una zona de adelantamiento, si es que hubiese alguna, entiendo que después del túnel lo ves complicado ahí, ¿dónde crees que
bueno,
se puede...?
Bueno, sí, a ver, una de las zonas de adelantamientos más típicas es a la salida del túnel, si te ganas bien la posición.
Digamos que esa la mantenemos.
Sí. Y después otra ya un poquitín jugando con el modo adelantamiento, que aunque esté limitado, si estará permitido, tendrás un despliegue de energía muy, muy inferior al habitual en un circuito establecido. Bueno, puede ser la frenada para la curva de derechas después de pasar la línea de meta para Santa Devota. Ahí sí que también hemos visto en ocasiones adelantamientos, aunque bueno, son los dos puntos. Pero ya te digo, también a veces en la zona del casino, si llegas al casino en esa izquierda que hay y el monoplaza.
Yo lo digo
te
más
lleva
que nada
afuera,
porque van a tener que recargar baterías, aunque también es un circuito donde eso veremos cómo se gestiona. Y no sé ese diferencial de velocidad, si lo podemos ver en algún sitio peculiar, si a lo mejor al ser en sí tan lento no va a hacer falta.
Mira, con respecto a cargar baterías, este es el circuito más óptimo, porque claro, tiene muchas frenadas muy fuertes.
Toda la zona, por ejemplo, está el casino y luego hacia la entrada del túnel es prácticamente...
Claro, y ya, ahí ya no es porque corras o no corras mucho, sino porque hay frenadas potentes que te ayudan a recargar la batería con el sistema de recuperación a partir de la energía cinética. Entonces, en ese aspecto, tanto de recarga como de tener siempre energía disponible, no van a tener problemas los pilotos. Lo que pasa es que van a estar limitados. La FIA ha puesto la limitación para que no puedan tener las opciones que tienen habitualmente, como pudiera ser en un circuito como Suzuka o como pudiera ser en un circuito como China, ¿no? Donde veíamos que los monoplazas se quedaban sin energía eléctrica y los veíamos en rectas que perdían velocidad. Aquí sería lo contrario. Si tuvieran toda la energía disponible, como en esos gran premios, incluso los monoplazas correrían demasiado para el tipo de trazado que hay. ¿Qué hace esto? Va a igualar prestaciones. Quizá podamos ver alguna sorpresa en las sesiones de calificación del sábado, que ahí es donde se jugará buena parte de las opciones de carrera, porque ya lo apuntabas tú en el programa de la semana pasada. La parrilla de salida, básicamente, salvo que tengas un desfallecimiento mecánico o un error grave, va a marcar las posiciones durante el Gran Premio.
Es que ya hace años que se ha convertido en más interesante la quali que la carrera, porque estamos acostumbrados a ver accidentes realmente en las qualis por buscar los límites de la pista, que han acabado en banderas rojas, que han propiciado que haya gente que se ha llevado la pole de manera cuestionada, vamos a dejarlo así, y donde muchas veces lo ha protagonizado gente como Charles Leclerc. Quiero decir que luego la carrera tiene poca historia normalmente, pero lo que es la quali, ahí sí que se ven a veces cosas más llamativas o entretenidas o menos esperadas quizá que en el Gran Premio.
Vamos a ver. Desde la jornada del viernes los pilotos van a estar buscando los límites de la pista. Este es un circuito de sensaciones y de confianza. Tú puedes llegar muy preparado, haberte pegado unas cuantas sesiones en el simulador de tu equipo, pero cuando tienes los muros ahí al lado y sabes que un fallo te puede originar un choque y a partir de ahí destrozas buena parte de tu monoplaza y tus opciones a lo largo del fin de semana ya se ven comprometidas y tú pierdes confianza como piloto, ¿no? Entonces, por boca de, por ejemplo, de Lando Norris y de Andrea Kimi Antonelli, ellos dan favoritos para Mónaco a Ferrari. Creen que las características del monoplaza y que tienen un buen comportamiento en curvas lentas, más después su rápida respuesta de motor, que por ejemplo les penaliza en circuitos con rectas largas porque no pueden desplegar la misma velocidad punta que puede desplegar por ejemplo un McLaren o un Mercedes, pero a Ferrari este circuito le puede convenir muy mucho para las características de su unidad de potencia y del propio chasis, ¿no? Entonces ya te digo, estos dos pilotos, Kimi Antonelli y Lando Norris, dan todas las opciones a los pilotos de Ferrari y ahí se puede establecer, digamos, un pulso entre Charles Leclerc, que en Canadá no lució y querrá lucir en casa, y Lewis Hamilton, que ya está proclamando los cuatro vientos que él va a seguir haciendo los grandes premios en base a su intuición, que renuncia a perder el tiempo en el simulador y que hará los reglajes en las sesiones de entrenamientos libres en cada gran premio. Y este no es un circuito que se le dé mal a Lewis.
Hablabas de Ferrari como uno de los que se da como hipotéticos favoritos. Hemos hablado mucho del tema del turbo, de cómo lo cargan, de que quizá en este tipo de circuitos puedan rendir muy bien. Lo que pasa es que todos tenemos la idea de que Mercedes no ha demostrado el potencial realmente que tiene. Y a lo mejor aquí nos enseña la patita, otra parte de la patita que no hemos visto. Y resulta que también rinde bien en circuitos revirados, con poca velocidad o hay mucha carga.
A ver, que dos pilotos, uno de Mercedes y otro de McLaren, estén dando como favoritos a Ferrari es pasar la presión al rival. Pero ¿quién ganó el año pasado? Lando Norris con McLaren. ¿Tú crees que a McLaren, independientemente de que no tuviera un Gran Premio de Canadá muy inspirado, se les ha olvidado cómo reglar adecuadamente un monoplaza en el circuito de Mónaco y hacer rendir adecuadamente ese monoplaza? Y Mercedes lo mismo. O sea, quiero pensar que esa superioridad que les estamos viendo no la van a perder por arte de magia en este circuito, aunque sea urbano y tengas unas características. Van a estar ahí, van a estar en la pomada de todas. Y después siempre hay que contar con el efecto Verstappen, que quizá su Red Bull pueda tener una serie de carencias con respecto a Ferrari, Mercedes y McLaren, pero él también es un piloto bastante hábil, siempre suele rendir bien en el Principado y, bueno, no hay que descartarlo de la ecuación.
¿Qué esperamos de...? Venga, vamos con los españoles. ¿Qué esperamos de Carlos Sainz y, en su caso, con Williams, que el otro día viene de puntuar, un poco irreal por los abandonos, pero ahí estuvo, y que sigue teóricamente dando pasitos hacia adelante, sobre todo quitándose peso y trayendo mejoras el coche?
Mira, por parte de Williams, el mayor problema que tienen en estos momentos es que tanto la colisión de la jornada del viernes de Albon en Canadá, como después el golpe que le pegó Piastri con su McLaren en carrera al propio Albon, les ha originado una costosa reparación, y tenían pensado, de no tener que hacer estas reparaciones en el monoplaza de Albon, tenían pensado ya introducir algún elemento nuevo de esos que habíamos hablado, de que no iban a introducir hasta que determinadas piezas que ya tienen fabricadas llegaran al final de su vida útil. Pues han tenido que cambiar el plan y han tenido que fabricar más piezas de las que ya son conocidas, porque si no llegarían sin recambios suficientes al circuito de Mónaco, preveyendo que si sus pilotos tienen algún despiste van a necesitar esas piezas porque tengan que reconstruir de alguna manera el monoplaza. Así que bueno, van a estar ahí. Quizá lo que más cuenta a su favor es que es un monoplaza que cuenta con una unidad de potencia de Mercedes, que tiene que rendir bien y que, bueno, tiene dos pilotos que conocen sobradamente la pista y que si están medianamente en simbiosis con ella pueden sacar partido a su monoplaza, pero bueno, como muchos otros en la zona media.
Aston Martin, que viene de un gran premio gris en todos los sentidos, primero por el abandono de Fernando con el tema del asiento, que vamos a ver si hay solución o no para aquí, para Mónaco, y segundo porque el coche no termina de rendir, pero bueno, volvemos a lo mismo, igual las condiciones de este circuito nos da una sorpresa y en lugar de ser 18º es 15º.
Sí, es probable eso que planteas. A ver, lo principal, lo primero que apuntaste, que Fernando pueda pilotar con comodidad, que se deje de hacer variaciones en el posicionamiento del cuerpo del piloto, tratando de obtener una bajada en el peso y en el centro de gravedad. Y bueno, es un circuito delicado, es un circuito donde tienes que tener una posición de conducción acorde con el trazado. Y después, teniendo un monoplaza tan particular, que hasta ahora solo ha manifestado que rinde un poco mejor en curvas lentas que en curvas medias, en curvas rápidas.
Por eso lo decía.
Y que la diferencia de potencia con las nuevas limitaciones impuestas por la Federación Internacional de Automovilismo no las va a acusar tanto como en otros circuitos, porque tienen el problema del despliegue y de la recuperación de la parte eléctrica. Confiemos en que por lo menos vamos a ver si en la sesión de calificación pueden pasar a la Q2.
Y luego te quiero tocar el tema de un equipo que lo está haciendo bien, pero que estamos hablando un poquito de él, como es el caso de Audi. Que no sé qué te esperas de Audi en un gran premio de este tipo, teniendo en cuenta que su motor es suyo, que su caja es suya, que no dependen de nadie y que hasta ahora han estado siempre, bueno, fuera de tema de puntos, casi siempre o siempre, pero digamos que dando una buena imagen para ser su debut en absolutamente todos los aspectos posibles de desarrollo.
Mira, yo creo que en estos momentos a Audi lo que le ocurre es que en cierta medida, mira que ya el año pasado, no con el nombre, pero ya parte de la gente que está en el equipo ya estaba, ¿no? Pero necesitan un cierto rodaje y, dicho también por su máximo responsable, necesitan una cura de adelgazamiento, ¿eh? Parece ser que su caja de cambios es bastante pesada y dificulta bastante el equilibrio del conjunto del monoplaza, y después en ocasiones en el planteamiento de carrera no toman las decisiones más adecuadas para tener la mejor estrategia y sacar rendimiento a algunas buenas posiciones en la parrilla de salida que después no logran concretar o materializar en puntos durante la carrera, ¿no?
¿Y qué hacemos con Cadillac? Es otro que está como el caso de Aston Martin, que eso no termina de funcionar.
Mira, por el lado que más nos llamó la atención en el Gran Premio de Canadá, desde el equipo dicen que no están inquietos con esa rotura, que esa rotura tan espectacular.
Hablamos de la suspensión
delantera derecha del coche de Checo Pérez. Dicen que previo al punto de frenada se había roto una pequeña pieza en todo el entramado de triángulos de suspensión de la parte derecha, lo cual originó que todo se desalineara y al aplicar el freno, como todo estaba fuera de la posición donde está pensado para que soporte las fuerzas, tanto longitudinales como transversales, pues aquello se desintegró porque no... A ver, era lo que hablábamos.
Sí, sí.
Las piezas están pensadas para trabajar de una forma. Si se desajustan y tú aplicas la fuerza de frenada que aplican los pilotos al entrar en la calle de Bosch, donde tienes una velocidad y un límite de velocidad, pues claro, aquello vimos que se desarmó totalmente como un castillo.
Y el que está teniendo un inicio de año espectacular en todos los sentidos es Alpine, que está siempre en las batallas por los puntos, ya más que asentado. Y yo tengo dudas de cómo van a desarrollarse aquí en Mónaco. Puede que incluso puedan estar más arriba, eso lo veremos, pero es un equipo que funciona bien, con un motor que va espectacular, que después de dejar al lado los motores Renault, pues está demostrando que más o menos van rindiendo, y que si no me equivoco, ha cerrado también un patrocinio ahora con una marca de lujo, que es ya para terminar de cerrar el inicio perfecto de temporada.
Sí, vamos a ver. Pierre Gasly siempre ha ido bien en este circuito. Es un circuito que se le da bien y que rinde bien. En Canadá tuvo problemas, esperemos que aquí no los tengan y que puedan tener un fin de semana limpio, ¿no? Con respecto a ese acuerdo de patrocinio,
Gucci,
efectivamente, que está dentro de un grupo, que controla diferentes marcas de lujo. ¿Y sabes quién está al frente de ese grupo? Luca Di Meo, antiguo máximo CEO de Renault.
A ver si vamos a ver un Gucci F1 Team.
Sí, señor. Es que esa es la idea a partir del año 2027. Cambian los colores, va a conservar un poquito del azul de Alpine, y hasta el actual presidente de Renault, CEO de Renault, está de acuerdo con la idea. Tan de acuerdo están que Mercedes ha renunciado a comprar el 24% de las acciones
es
de Alpine.
Con lo que te lo iba a hilar. Claro. Es que recordemos que Alpine tenía a la venta acciones, se habló mucho de Christian Horner incluso, habló del tema de Mercedes, pero parece que va a ser Gucci.
Sí, exactamente. Pero vamos a ver, quiero decirte, ese 24% de acciones están dentro de un grupo inversor norteamericano que se llama Claro. Y es un grupo inversor que mueve fondos de pensiones de determinados sectores norteamericanos, aparte de otros intereses. Claro, este grupo tiene que sacar rentabilidad. Ellos hacen una apuesta, en su momento compraron el 24% de las acciones de Alpine, pero Renault siempre se guardó un derecho a veto. Por lo tanto, si ellos van a vender esas acciones, que las quieren vender en 600 millones de dólares, y Mercedes ha dicho que tururú, que a dónde van, que es muchísimo dinero, entonces ahí podría entrar Christian Horner, pero Alpine no quiere a Horner.
Nadie quiere de vuelta a Christian Horner.
No, nadie quiere a Christian Horner, algo pasará. Entonces vetan, pero ese... beneficio de veto que tienen es hasta septiembre de este año. A partir de ahí, si aparece alguien interesado en ese 24% de las acciones que están en poder de este grupo inversor norteamericano, Renault ya no tiene la posibilidad de vetar la operación. Claro, queda por ver quién podría entrar y quién estaría dispuesto a pagar ese dinero que pide el grupo inversor, claro, ¿no? Bien, por la parte de la entrada de Gucci, creo que el montante económico que van a aportar el equipo es muy interesante desde el punto de vista que el actual responsable de Renault, que sustituyó a Luca Di Meo, está totalmente conforme con la operación porque libera al grupo Renault de muchas de las inversiones que tenían que hacer en Alpine. Y por otro lado, ahí el que se ha apuntado un tanto es Flavio Briatore, que con su amistad con Luca Di Meo trata de reproducir lo que en los años 90 hizo introduciendo al grupo de moda Benetton dentro de la Fórmula 1 y hacer un equipo. Esto es porque las marcas de lujo están llegando ya a su techo de mercado y entonces necesitan ampliar escaparates de exposición de sus productos. Incluso se habla de que van a sacar una línea inspirada en la Fórmula 1, que los monos de los pilotos van a estar diseñados por los diseñadores de Gucci, que los mecánicos y todo el personal del equipo va a tener también dos vestimentas diseñadas, una de trabajo y otra de viaje.
Sí, sí, claro.
Es una implicación máxima.
La maquinaria funcional.
Claro. Entonces, ¿por qué Gucci está interesado en esto? Porque según los últimos estudios que se está haciendo de mercado relativos a la Fórmula 1, la media de edad del seguidor de la Fórmula 1 está bajando de los 55 años a los 32. Y el incremento de público femenino que sigue la Fórmula 1 está siendo espectacular. Entonces, Gucci con esto trata de acercarse a unos sectores que a ellos les interesa, que es el femenino y una media de edad donde con 32 años se cuenta con que ya tienes el poder adquisitivo para pagar un producto de esta marca.
Esto me empieza a recordar como cuando hace unos años, y me voy a ir, hubo una competición con equipos de fútbol. ¿Tú te acuerdas de eso? De los equipos de fútbol con
sí, que estaban llegados, sí. Había una, incluso estaba el Atlético de Madrid allí. Si
no recuerdo lo que duró, ¿eh? Ni
nada, poco, pero, muy poco.
Pero
poco.
Que te acuerdas de esa
etapa. Me acuerdo.
Pues
sí,
me está empezando a recordar un poco aquello. Vamos hablando de las distancias, esto es Fórmula 1, pero bueno, que me ha parecido un tema curioso.
No recuerdo exactamente, creo que tenía una letra. No sé si era Fórmula A o Fórmula E.
Yo recuerdo ver algún Fórmula con los dibujos de Liverpool, creo.
Sí. No, y el Atlético de Madrid estuvo allí. Eso te lo garantizo, me acuerdo perfectamente.
Tema curioso.
Sí, pero vamos a ver, quiero decirte, esto cada vez se está convirtiendo más, siempre lo fue, ¿eh? La Fórmula 1 siempre fue un negocio.
Bueno, con la película más.
Bien, pero es que los gestores actuales, Liberty Media, lo están haciendo muy bien en ese sentido. Quizá los puristas puedan rasgarse las vestiduras y decir que esto ya no es la Fórmula 1 que conocimos. Bueno, pero es que también la sociedad evoluciona,
sí, sí.
Y si en estos momentos tienes marcas que están interesadas en involucrarse y en poner dinero, pues oye.
Y no quiero terminar hoy sin hablar de Indy, que hemos tenido este fin de semana carrera de nuevo.
En Detroit,
efectivamente. En un circuito que yo no tenía tan controlado, pero me gustó, es decir, que me gustó. Y donde fue más entretenido que las 500, aunque es verdad que las 500 se resolvió al final con esa victoria en extremis, pero pasaron cosas.
Sí, bueno, pero vamos a ver, es que son dos planteamientos de circuito.
No, está claro, uno es urbano y otro es rutero.
Claro,
pero...
claro. A ver, de los circuitos ruteros urbanos de la Indy, este es el más puñetero, vamos a decirlo así, porque está bacheado por todos los lados. Entonces tienes que tener muy claro dónde haces los apoyos de la frenada, porque si te pasas frenando y bloqueas y te aceleras pronto, sales disparado para las protecciones. Entonces hay que tener todo muy claro. No es un circuito especialmente del equipo Chip Ganassi. El año pasado no le fue bien a Alex Palou, pero este año se llevó la pole. Tuvo un momento un poco crítico en carrera donde se vio superado por Bill Power y otra serie de pilotos, Scott McLaughlin y Kyle Kirkwood. Hubo muchas banderas amarillas y después en la fase final de la carrera, pues Alex lo supo hacer muy bien, y aunque estaba muy apretado por Kyle Kirkwood, que iban con diferente monta de neumáticos al final de la prueba, pues bueno, se llevó la victoria, su segunda victoria en este circuito, se afianza más en el campeonato, y el próximo domingo tenemos un óvalo, el de Illinois.
Bueno,
sí, es un óvalo,
no me entusiasma mucho, ¿eh?
Que se corre de noche, pero bueno, quiero decirte, vamos a ver cómo rinde, porque este año la verdad es que Chip Ganassi lo está haciendo muy bien, están rindiendo en todos los circuitos. El único hándicap: la carrera es a las 3 de la mañana del lunes próximo, día 8.
Pues nos quedamos con el Gran Premio de Mónaco, domingo a las 3 de la tarde, estaremos en directo como cada fin de semana desde las 2 y media, y vamos a ver qué ocurre el sábado, como decimos, con esa quali que siempre es espectacular, y el domingo la acción en directo en Ser Motor Asturias, 1026 de la Onda Media, aplicación de la cadena Ser, radioasturias.com y nuestro canal de YouTube, desde, como decimos, las 2 y media, en un Gran Premio en el que además recuperamos a la presencia y figura de Fer Ochoa. Así que nada, Chus, gracias como siempre, y nos vemos este próximo domingo, ya no para cenar, sino para comer.
Muy bien, gracias a ti, Martín.
Pues hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy, volvemos ya el miércoles de la semana que viene. Que paséis unos buenos días y hasta el domingo. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.